Muy buenos días. En el tiempo de radio de la UNED, en Radio 3, un podcast de la serie Derecho Climático, en el que nos acercamos a la economía circular y la gestión de residuos en el sector del automóvil, un asunto que nos interesa y mucho. Las cifras del tratamiento y reciclado de vehículos avalan el compromiso de España con el reciclaje y con el respeto por el medio ambiente.
Sin distancias, Radio 3.
Álvaro Jarillo Aldea Nueva, profesor del Departamento de Derecho Internacional Público de la UNED.
La economía circular y la gestión de residuos es un aspecto fundamental del llamado Pacto Verde de la Unión Europea, por lo que es objeto de un módulo específico en el marco de este curso de Derecho Climático Europeo. Un ámbito paradigmático de esta economía circular es el sector del automóvil, en el que el reciclaje de un vehículo puede evitar la emisión de 4 toneladas de CO2. Las cifras del tratamiento de los vehículos fuera de uso avalan el compromiso de España con el reciclaje. Así, por ejemplo, el 100% del plomo y el 75% del acero que se produce en España proviene de este proceso de reciclado. En esta línea, cada tonelada de acero que se recicla ahorra a su vez una tonelada y media de hierro y media tonelada de carbón. En este contexto vamos a hablar con Manuel Quindelán, director general de Sigrauto, que es la Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso. Esta asociación engloba a toda la cadena de reciclado de vehículos, desde los fabricantes e importadores hasta los desguaces, los fragmentadores y las instalaciones de posfragmentación. Todos ellos trabajan para que ese tratamiento de los vehículos sea cada vez más respetuoso con el medio ambiente a lo largo de todo el proceso. Al mismo tiempo, en esta asociación realizan también una importante labor de divulgación y de información sobre el reciclaje de los vehículos en todo el ámbito español. Damos la bienvenida a Manuel Quindelán, director general de Sigrauto. Y antes de nada, le agradecemos su participación, tanto a él personalmente, como a Sigrauto, como asociación, y a su presidente, Carlos Matais, por toda la buena disposición que ha mostrado para participar en este programa y en esta actividad que estamos haciendo en el ciclo de este programa de radio de la UNED en Radio Nacional. Manuel, como primera pregunta, ¿qué importancia tiene en este momento la economía circular en el sector particular del automóvil?
Buenos días. Como todos sabéis, esto de la economía circular pues es un término que está ahora muy, muy de moda. Hay muchas definiciones. Yo he traído aquí la que está en la página web de la Comisión Europea, que dice que la economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido y que de esta forma el ciclo de vida de los productos se extienda. Bueno, pues yo lo que quiero que veáis es que el automóvil es posiblemente uno de los mejores ejemplos de producto que es circular o que está metido en la economía circular de los que hay en el mercado. O sea, si analizamos la vida de un automóvil, nos encontramos con cosas que dan la medida de esta afirmación. O sea, primero, los vehículos, todos sabemos que son uno de los productos que más fácilmente se reparan en comparación con casi cualquier otro producto. O sea, en gran medida el vehículo está diseñado y pensado para que pueda ser reparado. Y por eso tenemos reparaciones pues no especialmente caras, una red de talleres súper extensa. Si comparamos con cualquier otro producto, pues no la vamos a encontrar igual. Y bueno, pues eso ayuda a que haya un mercado de vehículo usado o de ocasión, amplísimo también. O sea, es un mercado muy amplio. Tú cuando tienes un vehículo siempre tienes la oportunidad de venderlo de segunda mano, bueno, hasta que llega al final. Eso hace que mantenga un valor importante porque se puede reparar y porque entonces la gente tiene expectativas de poderlo mantener más años. Y eso es impensable en otros productos, o sea, y menos, por ejemplo, en el caso de los envases como producto. ¿Eso a qué lleva? Pues que bueno, que al final sí, llega al final de su vida útil, el vehículo ya no hay posibilidades de seguir ampliando la vida útil. Pero ¿cuándo llega ese final de vida? Pues mira, la media de antigüedad de los vehículos que llegan al final de su vida útil es de 19 años y medio. O sea, eso da una idea de cómo es un producto con una vida realmente larga. ¿Y qué, además, en el fin de vida, qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con una cadena de tratamiento de ese producto, pues que es muy profesional. O sea, tiene como tres eslabones principales. El primero se llaman ahora centros autorizados de tratamiento, que son los primeros que van a recibir los vehículos, pero que todos conocemos comúnmente como desguaces. Lo que pasa es que hacen una serie de labores medioambientales nuevas derivadas de la normativa. Luego, cuando este centro autorizado de tratamiento recibe el vehículo y lo primero que hace es descontaminarlo, que es le va a quitar todos los productos que tiene el vehículo que son peligrosos para el medio ambiente, fundamentalmente todos los líquidos, aceites, combustible, el fluido de aire acondicionado, también le va a quitar la batería, le va a quitar todo lo que puede ser dañino para el medio ambiente, ¿vale? Para transformarlo en un residuo no peligroso y todos esos residuos gestionarlos y recuperarlos de forma medioambientalmente correcta, para que no haya ningún tipo de problema de contaminación de suelos o de aguas o lo que sea. Después va a hacer una operación pues, que es muy especial y que prácticamente también solo tiene el automóvil, que es recuperar aquellas piezas y componentes del vehículo que el vehículo ya no vale en sí, pero puede tener muchas piezas y componentes que estén en perfecto estado y puedan servir justamente para eso, para reparar otros vehículos y darles ese alargamiento de la vida, ¿no?
Perdona, como se veía antiguamente, te comento, cuando decíamos aquello de los que somos más viejos, de no, hay que ir al desguace, es que fulanito, el amigo del taller que tiene la oportunidad de ir al desguace, eso hoy en día, digamos que antes era un aspecto, bueno, pues que parecía como una segunda oportunidad, un poquito marginal, en el sentido de que siempre se prefería aquello de comprar piezas nuevas, pero ahora podríamos incluso, de alguna manera casi integrarlo en esa cadena de tratamiento posterior, ¿no?, del vehículo, como estás comentando.
Sí, sí, o sea, es algo muy habitual y además, bueno, ahora con las nuevas tecnologías, pues tienes acceso a la compra online de estos recambios que pueden servir para reparar tu antiguo vehículo. Y eso es algo, pues también muy del sector del automóvil, no lo vas a encontrar prácticamente en ningún otro ámbito y eso es economía circular pura, o sea, hay muchas iniciativas de intentar que otros productos pues se reparen y no se desechen simplemente a las primeras de cambio, ¿no? Claro. Entonces, una vez que ya ha hecho eso, ha descontaminado y ha recuperado aquellas piezas que todavía tienen posibilidad de ser reutilizadas, que es la mejor forma de utilizar un material, pues digamos que va a empezar un proceso más de reciclado de materiales. Ahí interviene una instalación que es bastante curiosa, que la gente no conoce, que es la fragmentadora, que es un sitio donde es como una picadora de vehículos que lo que hace es triturarlos hasta que todo su tamaño está reducido pues a casi pues, a 10 mínimo. Centímetros de tamaño, ¿no? Eso pues está todo triturado y a partir de ahí con tecnologías muy avanzadas de separación, bueno, empieza muy fácil pues separando por electromagnetismo toda la parte férrica que digamos que sale simplemente con aplicarle un electroimán, ¿no? Pero todo luego hay toda una serie de tecnologías de separación, pues por medios ópticos, por flotaciones, por corrientes de Foucault, todo un mundo para ir separando los distintos materiales y poder o bien reciclarlos o valorizarlos energéticamente. Entonces, ¿todo eso qué hace? Pues que encima, primero el vehículo, todos los vehículos van a parar a un CAT, o sea, no es como otros residuos que se establecen objetivos a ver si la gente realmente se para y los lleva y se recupera. No, aquí todos acaban en un centro autorizado de tratamiento y siguen esa cadena de reciclado. Pero es que además lo que se recupera de los vehículos hoy por hoy es el 95% en peso. O sea, que es el producto complejo que más se recupera. Quiero decir que de un vehículo de una tonelada, digamos que solo terminan en lo que podríamos llamar vertedero, depósito en vertedero, unos 50 kilos, que eso, pensando en el vehículo, es algo absolutamente increíble. Y además estamos trabajando, aunque es sumamente complicado, tendiendo hacia el residuo cero. Es como ves, es un producto, bueno, que es el paradigma, yo diría, de la economía circular.
Como se suele decir, lo de aprovecharlo todo, ¿no?
Eso es justamente eso.
Qué interesante, Manuel. Bueno, en esta línea a mí se me ocurren pues muchas iniciativas, ¿no? Porque como bien decías, que toda esta cadena de tratamiento permita que luego también todos esos residuos pues sean reutilizables. Se me ocurre, igual tú puedes identificar otra, pero estoy pensando, por ejemplo, desde el propio diseño del automóvil podrían realizarse algunas iniciativas que permitieran luego a futuro incluso facilitar, ¿no?, de alguna manera ese proceso de desguace, reutilización y reciclaje y demás. Pero, no sé, cuéntanos alguna acción o estrategia que a ti se te ocurra un poco a futuro o en el presente que estéis trabajando desde Sigrauto o que veas de otros países, pues que permitieran incluso potenciar más esta línea ya tan, tan avanzada, ¿no?
Bueno, digamos que la normativa que regula la gestión de los vehículos al final de su vida útil, que es una normativa del año 2000, ya incluía entre las, digamos, obligaciones o entre los objetivos de esa normativa el que los fabricantes tuviesen que diseñar los vehículos pensando en su futuro reciclado. Entonces, ya hay mucho de eso. Lo que pasa que, como he dicho antes, los vehículos que están llegando hoy a los desguaces, a los centros autorizados de tratamiento, tienen 19 años y medio. O sea que se empezaron a diseñar bien en aquel momento. Pero sí, hay mucho, ya hay, digamos, muchos aspectos, como por ejemplo toda la utilización. Antiguamente, pues por ejemplo, los plásticos que se utilizaban en el automóvil, se utilizaban pues aquellos que te daban ese toque que se busca de calidad, de confort, de apariencia, y entonces muchas veces eran mezclas de polímeros que son imposibles de reciclar hoy por hoy, porque una vez que mezclas dos polímeros, pues se acabó la posibilidad de reciclar. Y todo eso se cambió, y ahora todo eso igual, tú sigues teniendo la misma calidad, el mismo confort, la misma apariencia, la misma calidad, pero con productos monopoliméricos y fundamentalmente polipropileno. Eso son cambios muy importantes. Se han eliminado todos los metales pesados que son, bueno, el plomo, el cromo hexavalente, el cadmio, el mercurio, de la fabricación de los vehículos. Todo eso ha ido eliminándose de una forma que ya hoy por hoy es prácticamente ha desaparecido, excepto la batería, porque la batería es un otro paradigma de la economía circular. Es un residuo.
Sí, siempre se hablaba mucho, ¿no?
Que se recicla al 100% y que se vuelve a emplear en la fabricación de baterías y que, o sea, ya no existen minas de plomo. El 100% del plomo que se utiliza en España proviene del reciclado del plomo, no de minas ni de ninguna otra fuente. Entonces, pues el automóvil tiene esas características que lo hacen único.
Claro, claro, claro. En estos últimos años, ¿tienes alguna novedad un poco que nos puedas contar? Yo estoy pensando, por ejemplo, era una pregunta que te he guardado un poco para después, pero si ya nos quieres anticipar algo, a mí se me ocurren pues todas estas nuevas tecnologías referidas también a los coches eléctricos, a los nuevos tipos de baterías, es decir, todos estos nuevos desafíos que la nueva industria automóvil, ¿no?, en este proceso de transformación a este automóvil limpio 100%, digamos. ¿Qué iniciativas estáis ahora lanzando en curso o impulsando para estos vehículos fuera de uso? No los que están ya, que estamos recibiendo, como tú bien decías, de los últimos 19, 20 años, sino un poco a futuro, ¿no? Es decir, de todos estos nuevos modelos, ¿cuáles son vuestros principales desafíos o iniciativas que estéis un poquito trabajando para los próximos años o que estéis de estos últimos?
Bueno, lógicamente, un tema que está pues ahora muy en auge y que va a ser el futuro es todo el tema de la electrificación del parque, los nuevos sistemas de propulsión, que dentro de, digamos, el reciclado, pues la única gran diferencia con los vehículos tradicionales es la batería. Digamos que todo lo demás, bueno, aparte de que se eliminan algunos de los residuos, pues como por ejemplo el aceite motor o el combustible, que son residuos peligrosos y que no va a tener ese vehículo eléctrico, pues lo demás es muy similar.
No deja de ser un coche, claro.
Excepto la batería. La batería sí es un elemento pues que tiene su complejidad, tanto en el reciclado como tiene una complejidad que no está muy ligada al tema medioambiental, pero que para nosotros es muy importante, que es pues que esas baterías van a alta tensión y su manejo, digamos, por los centros autorizados de tratamiento, por los desguaces, pues tiene sus riesgos, claro, si no se hace adecuadamente. Y entonces lo que hacemos es, llevamos tiempo ya aportando formación, información, cartelería para avisar de estos riesgos dentro de las instalaciones e intentar evitar que cuando llegue uno de estos vehículos pues se produzca un accidente. Digamos que en toda esa línea estamos trabajando de que conozcan los riesgos y que sepan afrontarlos, que simplemente pues tomar una serie de medidas de precaución y ya está.
Claro, claro.
Estamos hablando con Manuel Quindelán, director general de Sigrauto, que es la Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso. En esta conversación para nosotros es de gran interés ver cuál es el otro lado del proceso en esta transformación del automóvil, tanto desde que lo adquirimos nosotros como compradores y como usuarios, hasta que entregamos el vehículo que ya está fuera de uso en estos puntos de reciclaje para su tratamiento posterior. En este sentido, todo lo que nos está aportando Manuel es un complemento perfecto para esos contenidos que desde el curso de Derecho Climático vemos desde el punto de vista normativo y también, lógicamente, como ciudadanos y como usuarios en el sector del automóvil.
En este ámbito de la normativa, que es un poco lo que enfoca, bueno, pues las distintas acciones que estamos llevando desde el proyecto y desde el curso de Derecho Climático Europeo, sin necesidad de entrar en demasiados tecnicismos que ya nosotros como profesores aburrimos con ellos a los alumnos y entramos al detalle. Desde tu punto de vista o lo que percibís desde Sigrauto, todos los cambios normativos y las nuevas iniciativas que están encima de la mesa por parte de la Unión Europea, ¿en qué medida os están afectando o suponen realmente un coste no solo en términos económicos, sino también, bueno, en términos de formación, de adaptación y en este proceso de transición climática que tanto se repite, ¿no? ¿Nos puedes decir un poco tu opinión en ese sentido?
Bueno, digamos que ahora mismo ya había comentado que la directiva es del año 2000 y dentro de todas las iniciativas que está desarrollando la Unión Europea, Pacto Verde y la Estrategia de Economía Circular, pues uno de los textos legales que se está revisando es justamente el de la gestión de los vehículos al final de su vida útil. Uh-huh. Y bueno, lógicamente dentro de ese análisis, La Unión Europea lo que ha visto es que ha funcionado y qué cosas hay que mejorar. Una de las cosas que va a abordar es, bueno, establecer algunas, digamos, un marco más concreto para los vehículos eléctricos, porque esa directiva se hizo pues cuando eso no existía, ni mucho menos. Y entonces, bueno, pues tiene que adaptarla para que el vehículo eléctrico también tenga su encaje en esta norma. Y hay un tema que en España lo llevamos muy bien, pero que a nivel europeo se ha detectado que es uno de los grandes problemas, y es el conseguir que los vehículos acaben, digamos, en el sector legal, en el sector autorizado, porque bueno, pues ahí se ha detectado que en algunos países donde no está bien establecido el sistema, digamos, de entrega del vehículo, pues hay vehículos que no se sabe bien dónde acaban, uh-huh, y posiblemente acaben en instalaciones ilegales, y eso es un problema que afecta mucho a algunos países, pero como digo, en España tenemos uno de los mejores sistemas, digamos, de entrega de los vehículos. Aquí, uh-huh, al tener el impuesto de vehículos de tracción mecánica uh-huh, y tener perfectamente ligada la entrega de un vehículo en un CAT a obtener la baja del vehículo y dejar de pagar el impuesto, pues todos los vehículos prácticamente acaban en los CATs, cosa que en otros países no ocurre. O sea, aquí lo tenemos muy bien. Aquí el 100% de los vehículos van a los CATs y ahí se realiza pues todo ese tratamiento medioambiental de forma correcta. ¿Qué otras cosas está barajando la Unión Europea que son retos y realmente pueden ser muy importantes? Pues está barajando la posibilidad de obligar o de establecer un objetivo, digámoslo así, de incorporación de determinados plásticos reciclados en el vehículo. Lo cual, digamos que es una buena iniciativa, pero no exenta de dificultad, porque lógicamente el vehículo es un producto un poco especial. Hay mucha, las piezas que se utilizan van a estar, digamos, en el ambiente, sometidas al ambiente durante mucho tiempo, tienen que mantener calidad, tienen que tener seguridad, tienen que tener toda una serie de cosas que esos productos reciclados la pueden dar si alcanzan unos niveles muy altos. O sea, muchas veces el obligarlo, el establecer un objetivo, pues va a forzar la máquina, pero puede tener también ciertas,
claro,
complicaciones.
Claro, nosotros desde el punto de vista de ciudadano, Muchas veces escuchamos, ¿no? Bueno, pues estas reivindicaciones del sector en cuanto a los apoyos públicos y de alguna manera todos estos planes. No solo nosotros lo vemos como consumidores, pero entiendo que desde el sector propiamente del automóvil, también este apoyo público al proceso de transición en términos económicos, ¿no? y financieros y demás, creo que supongo que serán también muy relevantes, porque hablo por mi caso particular y de otros que conozco nosotros como consumidores, pues bueno, este incentivo económico de los distintos planes de apoyo que ha habido, que tienen estas siglas tan, tan distintas desde el MOVES de ahora, ¿no? hasta los antiguos y demás, en esta idea de entregar los vehículos más obsoletos o con unas tecnologías más convencionales y más contaminantes. Entiendo que eso también a vosotros os puede favorecer en ese sentido, o nos puedes comentar algo respecto de en qué medida son importantes esos apoyos para facilitar ese proceso.
Yo creo que los planes de renovación del parque, sobre todo en un país como el nuestro, que realmente tenemos uno de los parques más antiguos de la Unión Europea, es una digamos, algo muy necesario, pero fundamentalmente desde el punto de vista, digamos, del medio ambiente, cuando hablo de calidad del aire. O sea, esos vehículos que están en el parque tan antiguos, pues emiten muchos más contaminantes y mucho más CO2 que los vehículos nuevos actuales, y de la seguridad vial. O sea, esos vehículos realmente, digamos, que tienen bastantes más posibilidades de sufrir un accidente claro, y con consecuencias graves que los modernos, con nuevos sistemas de seguridad activa y pasiva, pues vamos, que no tienen nada que ver. Desde el punto de vista, digamos, del reciclado, pues simplemente se adelanta la llegada de una serie de vehículos y digamos que, bueno, no supone un incremento puntual del volumen de vehículos, pero no, digamos que no es el punto fuerte. El punto fuerte es justamente eso, el poder tener un parque más limpio en su uso y más seguro.
Claro, evidente. Bueno, y un poco por terminar esta charla, conversación sobre la economía circular en el ámbito del automóvil, a mí se me ocurre también si nos puedes mencionar, acabas de mencionar el aspecto de la seguridad, pero bueno, algunos otros aspectos conexos o que de alguna manera a veces no vemos tan evidentes, ¿no? De respecto del tratamiento de esos vehículos fuera de uso, en qué medida puede ser más beneficioso a futuro tanto para la economía como para los ciudadanos. Y en este capítulo a mí se me ocurre también, bueno, siempre se habla de cómo de alguna manera el ciudadano que tiene más recursos para acceder a estos nuevos vehículos, que son vehículos caros, estoy hablando por ejemplo no solo de los nuevos, que es verdad que en España hay algunos modelos que son muy, muy accesibles para todos y más con los apoyos, pero es verdad que los híbridos, los eléctricos, los nuevos vehículos suelen tener un coste adicional. Pues, ¿en qué medida este tratamiento de los vehículos fuera de uso pudiera facilitar el acceso a los vehículos y ese reciclaje permanente para que no se produzca ese gap social, esa transición no justa, ¿no? Digamos, en tu opinión, ¿qué ventajas se pueden derivar no solo para la economía, sino también para los ciudadanos y algunas otras iniciativas particulares que veas interesantes que a lo mejor nosotros a primera vista no vemos cuando es un enfoque muy, muy directo, ¿no? De no puedo acceder a esto porque no tengo dinero. Entonces, ¿qué otras soluciones podrías ver en general?
Bueno, o sea, es verdad que los vehículos eléctricos pues tienen lógicamente un coste ahora algo más elevado que el resto de vehículos. Ahora bien, el resto de vehículos, digamos que son una solución excelente para muchos casos. Quiero decir, son vehículos muy, muy limpios. No hay una cierta demonización, pero digamos que un vehículo actual emite casi el 90% menos que lo que se emite hace no demasiado. Son unos vehículos que han seguido una normativa muy, muy estricta de calidad del aire, pero vamos, es verdad que hay un diferencial, pero también tiene ciertas ventajas su utilización y bueno, eso irá cambiando. Digamos que el vehículo, según se vaya desarrollando más el tema de la batería, pues se irá abaratando y se podrá utilizar en vehículos más pequeños, que también es el problema. Digamos que, que claro, las baterías ahora, al ser tan voluminosas y tan pesadas, pues se aplica, es muy difícil aplicar en vehículos pues muy pequeños y de digamos de características de vehículo asequible, pero bueno, todo va a ir llegando. Es una transición que yo creo que tiene que ser justa, y por eso yo creo que no se debe acelerar demasiado el paso, sino que el ciudadano, quizás con menos recursos, pueda seguir utilizando uno de estos vehículos que, como digo, son, vamos, casi del mismo nivel que un eléctrico en muchos de los aspectos medioambientales, y ir llegando a ese futuro que todos visualizamos de todo, bueno, vehículos electrificados o cero emisiones, pero dando el tiempo a que todo se desarrolle en su, con su paso, el que debe llevarse, y no acelerarlo demasiado, porque entonces se van a producir esas distorsiones que tú dices de que los menos favorecidos pues puedan tener dificultades al acceso. Uh-huh. Hombre, también dentro de todo esto de la economía circular que comentaba, está todo el tema del car sharing, que tampoco es barato, pero bueno, claro, son cosas que también ayudan a tener pues nuevas fórmulas que son menos la propiedad y más el uso compartido, y bueno, son cosas que también se van a desarrollar y que bueno, también da facilidades a quien no quiera o no necesite disponer de un vehículo todo el año, pues poder hacer uso de estos servicios.
Incluso ahora parece que últimamente están como proliferando mucho. Yo estoy viendo también, un poco por amigos y compañeros, esta idea de las financiaciones muy flexibles, estos nuevas modalidades de renting, para no tanto para empresas sino individuales, ¿no? Para permitir ese...
Sí, entiendo sí, que son nuevas fórmulas
decir.
Van a poder ayudar a eso, a dar acceso a todos los ciudadanos a una movilidad, pero digamos que hay muchas fórmulas de movilidad nuevas que están entrando, y cada vez, bueno, pues hay más posibilidades, yo creo, de lo que había antes. Antes, cuando hablamos del pasado, pues o tenías un coche o no lo tenías, poco más había.
Evidentemente. Sí, era como lo del piso, ¿no? Había que casarse, tener un coche y tener el piso, como era como... La triada de imposibles que uno permanecía con ello durante décadas. Bueno, bromas aparte, como última pregunta en esta conversación distendida que estamos teniendo contigo, quería un poco como última reflexión. Nosotros en este curso y en este proyecto estamos viendo que España, como país, puede estar muy, pues muy orgulloso en el sentido de estar a la vanguardia en cuanto al compromiso normativo, ¿no? Y a las iniciativas y estrategias que en este ámbito de la transición ecológica pues está desarrollando, no solo los últimos años, sino incluso podríamos hablar ya de más de una década. En este sentido, desde Sigrauto y en este ámbito particular de la economía circular y de los vehículos fuera de uso, por tu experiencia y las de vuestra asociación con otros países y con otros colegas del entorno de la Unión Europea, ¿en qué punto estamos? Es decir, ¿cómo podemos estar de orgullosos, de satisfechos con la labor realizada hasta ahora en comparación con otros colegas de este entorno de la Unión Europea? Si podemos concluir con esta pregunta.
Pues yo, vamos, te diría que aunque existe un marco normativo común, y eso ayuda a que de alguna manera los tratamientos y los procesos pues sean similares, en nuestro país contamos posiblemente con la red de centros autorizados de tratamiento, pues yo diría más amplia, mejor preparada, y donde se hacen las cosas de una forma pues ejemplar. Muchos de nuestros centros son visitados como, bueno, como lo mejor que hay a nivel europeo, algunos de nuestros centros de tratamiento. También nuestras instalaciones de fragmentación y de posfragmentación, tenemos algunas de las más avanzadas, donde se hacen pues cosas que en otros países pues no se pueden alcanzar. Y en general, además, tenemos, como he señalado antes, una gran ventaja, y es que tenemos un buen sistema para que los vehículos lleguen a los centros, y eso hace que puedan invertir y puedan, digamos, posicionarse fuertemente. En otros países, pues si una gran parte de los vehículos desaparecen y no llegan a los centros que han invertido en instalaciones adecuadas y demás, pues lógicamente no tienen capacidad para hacer más inversiones. Entonces, todo eso, el tener un buen marco legal, el haber conseguido que las cosas funcionen adecuadamente, que los vehículos vayan a los centros y demás, ha hecho que podamos estar en una buena posición gracias a que los profesionales encuentran un buen mercado y hay un buen mercado de reutilización, hay un buen mercado de materiales y eso ayuda a que tengamos pues una de las mejores infraestructuras.
Qué bien. Manuel, pues muchísimas gracias por esta conversación. Te agradecemos mucho tu participación en este ciclo. Ojalá podamos repetirla dentro de unos años, cuando bueno, la tecnología va tan rápido y todo este proceso ahora mismo está tan, tan activo, que ojalá tengamos tiempo, si no dentro de unos años, por lo menos dentro de menos tiempo, que podamos volver a coincidir contigo y a contar con tu colaboración en este proyecto.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Por mi parte, yo encantado de colaborar y de estar con vosotros en todas las ocasiones que lo estiméis oportuno. Ha sido un placer y nada, quedo a vuestra disposición para futuras colaboraciones.
Pues gracias a ti y a Sigrauto en nombre de todos.